La 1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido al Espejo en este 1 de mayo, 1 de mayo, Día del Trabajo. El trabajo, precisamente, derecho fundamental y bien para el hombre, ese es el título de la carta pastoral del arzobispo de Madrid para esta jornada. Nos pide, monseñor Osoro, tener la valentía de mirar al hombre inserto en la compleja trama de relaciones sociales. El amor por la persona se concreta también, claro, en la promoción de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho al trabajo. Y es que el trabajo, nos recuerda el arzobispo de Madrid, tiene una importancia primaria para la realización del hombre y para el desarrollo de la sociedad. Por eso, en esta fiesta del 1 de mayo, nos invita a todos los cristianos al compromiso de vivir y testimoniar el Evangelio del trabajo. De hecho, tiene que aparecer como una expresión especial de nuestra semejanza con Dios. Como nos dice el Papa Francisco, debemos poner de relieve que el trabajo es quizá la clave esencial de toda la cuestión social si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. En definitiva, el trabajo en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Y es que el primado sobre la obra de sus manos tiene por finalidad el verdadero progreso de la persona y del bien común. Seamos, pues, apóstoles que militen y que promuevan con toda su vida este derecho fundamental, un bien para la humanidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Lo primero, como es habitual, es adelantar los contenidos de este Espejo de Madrid del 1 de mayo y, como es lógico, en los primeros minutos vamos a hablar precisamente de este día, de este 1 de mayo, Día del Trabajo, y su celebración esta mañana.
Con una misa presidida por el arzobispo de Madrid esta mañana, en un instante hablamos con nuestro delegado del trabajo de esa celebración y también de la carta que nos ha dirigido monseñor Osoro para este día, el trabajo, derecho fundamental y bien para el hombre.
En el Madrid de los Gentiles hablamos de las ordenaciones de diáconos mañana por la tarde en la Catedral de la Almudena.
La primera ordenación de diáconos para el arzobispo de Madrid desde su toma de posesión el pasado mes de octubre. 14 diáconos recibirán el sacramento del orden. Con uno de ellos charlamos luego y conocemos su historia y vocación.
Y los últimos minutos hablaremos de los 150 años de las religiosas de la Asunción también aquí en Madrid.
Este fin de semana concluyen los actos para conmemorar este aniversario. Congregación con un carisma y misión educativa de su presencia y de su labor en nuestra archidiócesis, nos ocupamos en la recta final de este Espejo del 1 de mayo.
Bueno, pues además, como siempre, a lo largo del programa estaremos pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos el Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, también @espejomadrid.
Y en el teléfono gratuito de COPE, claro que sí, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, iniciamos ya el relato de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid, y en este primer día de mayo, en esta fiesta del trabajo, es precisamente de lo que tenemos que hablar. Esta mañana el arzobispo de Madrid, como te acabamos de decir, ha presidido la Eucaristía con motivo de esta jornada en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Nos recuerda en su carta para este día, monseñor Osoro, que el trabajo tiene una importancia primaria para la realización del hombre, para el desarrollo de la sociedad. Por tanto, es necesario que se organice, que se desarrolle en el total y en el absoluto respeto a la dignidad del hombre y también al bien común. Vamos a saludar ya a nuestro delegado de Pastoral del Trabajo, a Juan Fernández de la Cueva. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, vamos a comenzar precisamente por esa carta, ¿no?, que nos dirige el arzobispo de Madrid. El trabajo, derecho fundamental y bien para el hombre, ese es el título de esta carta. Y me imagino que en esa idea también es en la que habrá insistido, ¿no?, monseñor Osoro esta mañana en esa Eucaristía de este 1 de mayo, ¿no, Juan?
Sí, él ha insistido que cuando Dios se ha dignado al compartir con nosotros la vida humana en su Hijo Jesucristo, se ha dignado nada menos que estar 30 años dedicado a trabajar, eso ha dignificado el trabajo, no es una casualidad, y Dios ha escogido además un tipo de trabajo que no era el intelectual, el que entonces en Roma y en el mundo más famoso estaba bien calificado, sino más bien un trabajo con las manos, un trabajo manual que era valorado poco. Bueno, entonces el trabajo ya ha cogido una categoría que es fenomenal. Otra cosa es qué resultados tenemos hoy.
Oye, hace unos días, el pasado creo 19 de abril, celebrabais la séptima vigilia de oración con quienes sufren precisamente la crisis en la que se firmaba y se leía, ¿no?, un manifiesto. Y entonces establecíais un compromiso firme y claro a defender la justicia, la dignidad, el derecho, ¿no?, de los seres humanos a una vida digna y segura. Y se alertaba además en este sentido, Juan, del riesgo de caer en la cultura del descarte, ¿no?, en el ámbito laboral. A veces podemos tener el riesgo de caer en él, ¿no?
Sí, porque esta sociedad valora cuánto tienes, cuánto vales. Se ha visto en muchos hechos, por ejemplo, cuando murieron nada menos que 1,000 personas en una semana en el Mediterráneo. Bueno, pues al final la única cosa que les preocupaba a los gobiernos reunidos era, bueno, ¿cómo evitamos que lleguen aquí? ¿Y cuánto tenemos que contribuir para que no vengan? Claro, cuando las cosas valen, solo se estiman, es decir, cómo nos gastamos el dinero en eso y no en arreglar las causas por las que vienen, que son la pobreza, que son la guerra, que son, es que huyen de algo inhumano, pues entonces es necesario que esta sociedad o esta economía, que el Papa dice economía mata, pongamos los cristianos un decir, bueno, que la economía es algo que está supeditada al hombre, que la economía es un instrumento, no es la finalidad de ver cómo ganamos más y así nos enriquecemos.
Hace dos semanas, fíjate, celebrábamos la campaña contra el paro de Cáritas, en la que se insistía pues en el trabajo decente, ¿no? Una idea que se retomaba de San Juan Pablo II, y digo que no nos cansamos, ¿no?, de repetir una y otra vez que el trabajo permite precisamente a las personas, a sus familias, vivir con dignidad, ¿no?, y sobre todo el realizarse personalmente también.
Claro, porque a veces se valora solo el trabajo, decir, ¿cuánto sueldo?, ¿cuánto gano? Claro. Bueno, pues es que el trabajo no es solo lo que gano. Naturalmente que es una manera de medir una primera condición, que es que el salario sea digno y además sea familiar, porque si no, no es un trabajo digno. Las personas no somos individuos, somos personas que vivimos con familia, con sociedad. Si no, la sociedad se viene abajo. Entonces, trabajo que sea salario que sea familiar. Y luego también trabajo que te dé posibilidad de realizarte, de ser tu persona, porque si no trabajas te sientes fatal, te sientes frustrado. Hay que ver en estas reuniones que tenemos con los parados que se les cae el alma al suelo, como dice, bueno, entonces yo no valgo nada, entonces no me consideran para nada la sociedad, yo sobro aquí, ese tipo de cosas. Yo con el trabajo puedo participar en que el mundo funcione, en que puedo alimentar a mi familia, es decir, puedo ser un miembro activo en vez de ser un mueble.
Una cosita más, Juan, yo no sé, nos llama el Papa a cultivar una ética de la economía y también del trabajo, y yo creo que una jornada como esta pues debe intentarnos, ¿no?, ayudar también a crecer en ese sentido. ¿Tú crees que estamos preparados a ello?
Pues los cristianos en ese sentido hemos estado un poco dejados, porque hemos venido de una tradición un poco donde nosotros solucionábamos las cosas más bien pues estando desde la fe y una fe un poco religiosa, mientras que ahora lo propio que podemos hacer los cristianos es en ver que el compromiso social no es una cosa secundaria, opcional, como al final de decir, bueno, hagamos algo, no, sino que es pertenece a algo consustancial de la fe. Es decir, que reconocer a Cristo que está viviendo en el hermano nos lleva a quererle y entonces a ayudarle y a promocionarle. Entonces, integrar la fe así, de manera que no sea solo, bueno, pues yo voy a hacer algo bueno, sino, no, yo voy a dar la vida por Cristo que está en los pobres, porque el mismo Papa dice que los pobres son la carne de Cristo. Bueno, pues yo voy a intentar amarle ahí, en este Cristo presente, y en ese sentido los pobres muchas veces son fundamentalmente fruto de que no hay dignidad o que no hay condiciones de superar la vida, de superar la pobreza.
Desde luego. Bueno, pues en esta fiesta del trabajo estamos llamados al compromiso de vivir, de testimoniar ese evangelio, precisamente, el evangelio del trabajo. Juan Fernández de la Cueva, delegado de Pastoral del Trabajo, gracias como siempre por atendernos. Feliz día y un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
A la 1:42, te cuento más noticias, como se viene haciendo desde hace varios años en este tiempo de Pascua, y como pórtico de la campaña del Día de la Caridad, las personas que trabajan en esta institución son convocados a la Eucaristía que va a presidir Monseñor Carlos Osoro el próximo martes a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena. En esta ocasión se va a hacer también una mención especial a las personas fallecidas en el mar Mediterráneo, estábamos hablando precisamente de ello hace un momento, ¿no?, cuando intentaban llegar a Europa en estos últimos meses. Pablo González es el delegado episcopal de Caritas Madrid.
Con esta Eucaristía, en la que lanzamos la campaña del Día de Caridad, damos gracias al Señor porque nos ha estado dando la posibilidad de ayudar y servir a los pobres, y también nuestro obispo bendecirá a todos los agentes y voluntarios de Cáritas, enviándoles como apóstoles de la caridad servidores de los pobres. Recordaremos en esta celebración a tantas personas afectadas por las dramáticas situaciones que están aconteciendo estos días. Por una parte, los cristianos perseguidos en varios puntos del mundo, los que han perdido la vida en la travesía del Mediterráneo, y también los miles de vidas sepultadas en el Nepal.
Y un asunto más, el miércoles también el arzobispo de Madrid pronunciaba en este caso la conferencia Claves Pastorales de la Evangelii Gaudium, con la que se clausuraba el curso de Antropología Filosófica organizado por la Fundación Universitaria Española. Monseñor Osoro afirmaba que la Evangelii Gaudium es precisamente una necesaria referencia para el conjunto de la pastoral de la Iglesia en los próximos años.
Entrar en el corazón del Evangelio, con mis limitaciones, pero sabiendo que el Señor viene en ayuda de mi debilidad. No midamos con el rasero nuestro. Midamos y hagamos las cosas con el rasero de Dios, con el que se nos ha revelado en Jesucristo. Volvamos al Evangelio.
Pues así hemos llegado a la 1:44 de este primero de mayo. Hola, Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, Mario Alcudia.
Mañana por la tarde, en la Catedral de la Almudena, primera ordenación sacerdotal desde que es arzobispo de Madrid para Monseñor Carlos Osoro.
Hombre, es una alegría tener 14 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis de Madrid.
Y con un ejemplo debajo del brazo vienes tú hoy.
Hombre, con el de uno de ellos.
Venga,
luego
pues,
te lo cuento.
Enseguida charlamos con él aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te hago una pregunta.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
¿Te imaginas cuál debe ser la situación a esta hora en las calles de las ciudades y pueblos en Nepal? El terremoto ha acabado con todo.
Y bueno, ha sido terrible porque hemos visto muchos muertos, ver corriendo cómo se caían todas las casas alrededor.
La ayuda llega a Nepal por todas las vías posibles. ¿Cómo se distribuye esa ayuda por un país que ha quedado hecho polvo?
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en COPE, en este viernes 1 de mayo. Pues nada mejor en este día, ¿no?, que trabajar, si además es como ahora para contar también buenas noticias. ¿A que sí, Cristina Sánchez? Buenos días de nuevo, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Mario. Pues es una noticia preciosa porque tenemos 14 nuevos sacerdotes y, oye, es una alegría porque hay lugares en los que no tienen sacerdotes apenas para cubrir muchísimos kilómetros de pueblos, y aquí en Madrid florecen las vocaciones, a lo mejor menos de las que de lo que quisiéramos, pero aún así... florecen.
No nos damos
ahí...
cuenta de la gracia que supone, verdaderamente.
Eso es. Hay que dar gracias a Dios por
parroquias,
sacerdotes,
ellos. Claro que sí. Y mañana, pues esa buena noticia, ¿no? De 14 más.
14 más. Uno de ellos le tenemos al otro lado del teléfono. Además, le hemos sacado de su día de retiro.
Es el día de preparación.
El día de la preparación. Claro, sí. El día de la reflexión, como cuando vas a votar. Buenas tardes, Pedro Rubiato, diácono y mañana sacerdote de Jesucristo.
Buenas tardes, Cristina.
¿Cómo estás? Que te hemos arrancado ahí de tu meditación.
Aquí estamos, en las voluntades de Cristo sacerdote, rezando y entregándonos por completo al Señor.
Oye, ¿tenéis hoy todo el día de retiro?
Bueno, hemos tenido toda la mañana. Ahora estamos en un encuentro con ellas.
Ah, con las
religiosas. Así que están rezando por nosotros.
Bueno, esa es la mejor ayuda que tenéis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye... Un diplomado en magisterio musical.
Sí.
Ya decidiste entrar al seminario, ahora nos cuentas cómo te llegó la vocación. ¿Tienes cuántos? ¿30 añitos?
Tengo 29 años.
29 años.
29.
Y mañana vas a ser sacerdote. Casi
pues
nada,
sí,
¿eh?
Por la gracia de Dios.
¿Cómo ha sido tu historia de vocación, de descubrimiento?
Pues mira, Cristina, yo vengo del seminario menor, de aquí de Madrid. Y bueno, pues allí en el colegio del seminario menor, pues llegó un momento como clave, puntual, en el que a través de una mirada de Juan Pablo II en una peregrinación a Roma, pues yo siento por primera vez la llamada a ser sacerdote, ¿no? A través de esa mirada tan profunda que tenía este santo papa, ¿no? Que, como digo yo, siempre es el papa de mi vocación. Y después de esta mirada, que con la cual pues a mí también me entró mucho miedo, pues luego hubo una confirmación muy grande en un campamento del seminario menor, en una tienda de campaña que nunca olvidaré, después de una Eucaristía, donde sinceramente pues caí rendido a los pies del Señor en el sagrario y vi y sentí también en mi corazón cómo el Señor me dijo: te quiero a ti, ¿no? Dentro de todos mis miedos y mis luchas y el haberme perdido mucho también, pues me dijo: te quiero a ti, quiero que seas sacerdote.
Oye, Pedro, pero no fue instantáneo, porque te fuiste a estudiar magisterio musical.
Claro, claro, es que entré al seminario y dijo, como el Señor tiene un proceso para cada uno, es una historia de amor preciosa, pues entré al seminario, estudié hasta tercero de teología y luego salí del seminario. Pues para ser cristiano en el mundo, porque como te digo, pues cada uno tiene un proceso vocacional y una historia de amor, y luego, después de estudiar magisterio, volví al seminario y hasta el día de hoy.
¡Ah, qué bonito! Ay, oye, qué historia más bonita, no lo conocíamos. Oye, ¿cómo ha sido? Tú ya llevas un año como diácono, ¿cómo ha sido esta primera? Porque de estudiante, luego ya pasas a ser diácono, ya empiezas a imbuirte en la vida de la parroquia, en la vida de ser ya...
Ya periodo poco, de práctica,
un poco más cercana al sacerdocio. ¿Cómo ha sido ese año de diaconado? ¿Cómo te has preparado para ser sacerdote?
Bueno, pues han sido unos meses, pues sí, prácticamente un año, en el que yo creo que la palabra de mi vida, pues con la que yo creo que se puede calificar este ministerio y lo que yo he intentado también con la gracia de Dios ha sido servir y servir.
¿No será ese tu lema sacerdotal?
Mi lema sacerdotal es: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.
Ah, qué bonito. Ah, se me ha puesto los pelos de punta.
Ese es.
¿Y cuál es tu mayor preocupación ahora? Como, o sea, te dices, mira, como sacerdote, esta... Bueno, la preocupación ya sabemos que es todas, ¿no? Cuidar del rebaño, ¿no? Consolar a mi pueblo, Señor, es lo que pasa a todos los sacerdotes, yo lo sé. Pero concretamente tú... ¿Qué sacarías más de ti? O sea, ¿cuál es el lugar hacia el que más te quieres dirigir? Porque todo el mundo se dirige hacia un punto. Mira, Benedicto XVI era de una manera, el Papa Francisco es de otra. Tú, digamos, ¿cuál es tu...?
Esa pastoral a la que le haces un guiño.
¿Cuál es tu pastoral? Eso es.
Pues, mira, yo sí que es verdad que tengo una llamada muy fuerte. O sea, lo llevo mucho en el corazón. De hecho, he estado 3 veranos de misión en Perú, en la selva. Y sí que es verdad que mi corazón, pues como se deshace bastante y se entrega mucho a los pobres, ¿no? Pero fíjate, el Señor pues hace un camino con cada uno, como lo está haciendo conmigo, y a mí pues ahora mismo me está demostrando en la parroquia donde estoy otro tipo de pobreza, ¿no? Que creo que es mucho más dura, es mucho más, bueno, más como que está ahí por detrás, que no se ve a simple vista, que es la pobreza del corazón, ¿no? Pobreza del corazón del hombre. Y bueno, pues mi vida... Yo lo que quiero, o sea, mi mayor preocupación es preocupación y ocupación al mismo tiempo, ¿no? Es entregarme por completo al Señor para que Él, como digo siempre yo, como Él, que es el que es fiel, me haga fiel, ¿no? Y sobre todo que los demás al mirarme, pues no me vean tanto a mí como que vean a Jesucristo, que es el Señor de mi vida, que es para lo que estamos los sacerdotes, para mostrarle a Él, para mostrar a Jesucristo, el Señor.
Pedro
Rubiato Millán, oye, dile algo a los padres que seguro que te están escuchando en esta entrevista. Y hombre, si esta vocación ha podido también fraguar gracias a la llamada del Señor, es porque ellos fueron su instrumento, ¿no?
Pues sí, bueno, me estáis emocionando. Pues fijaos qué bonito, a mis padres, ¿no? Decís, sí. A mis padres.
Sí, sí, claro.
Pues mis padres mañana, hace, no sé ahora mismo, pero 30 y tantos años que se casaron. Imaginaos que iban a pensar ellos ese día de su boda, ¿no? Que el Señor les iba a regalar un hijo sacerdote, ¿no? Uh-huh. Además, con el milagro que el Señor ha ido haciendo, ¿no? En mis padres, en mi familia. Y bueno, pues les quiero decir que gracias por darme la vida, gracias por entregarme también al Señor en su vida, en su dificultad, en sus cosas, y que les quiero mucho.
Pues no se le puede decir nada mejor y en más pocas palabras. Pedro Rubia Tomellán, enhorabuena y gracias por este ministerio al servicio de la Iglesia, pero de forma muy específica para esta Iglesia, ¿no?, que peregrina en Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
muchas
Pedro.
Gracias y rezad por nosotros.
Claro que sí. Adiós.
Un abrazo
Dios
fuerte.
Os bendiga a todos. Hasta luego.
Hasta mañana. Bueno, pues Cristina Sánchez, hay una historia detrás de cada uno de estos 14 diáconos que mañana van a ser ordenados y la verdad que, como tú decías, es una gracia el poder contar con ellos.
Así es.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Mario.
1:53. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, del 1 de mayo. Desde ayer se están celebrando también en Madrid diversos actos para clausurar los actos con motivo de la conmemoración de los 150 años ya de la llegada de las religiosas de la Asunción a España. Diversos actos, como te digo, en el Colegio La Asunción Cuesta Blanca en Alcobendas, que comenzaban ayer y que van a concluir mañana con una Eucaristía. Voy a saludar ya en este espejo a Ana Alonso. Ella es religiosa de la Asunción. Hola, Ana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes.
Bueno, lo que sea. Yo lo que te pido en primer lugar es también algún dato, ¿no?, para situarnos sobre tu congregación, que seguro que hay muchos oyentes que no la conocen, porque son ya 150 años desde la fundación, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, pues somos una congregación, las religiosas de la Asunción, de origen francés, fundadas por Santa María Eugenia de Jesús, francesa. Nuestra santa, bueno, pues es de una familia poco creyente, pero educada con unos valores fuertes, lo que nosotras ahora llamamos virtudes naturales. Uh-huh. Ella se convirtió escuchando al padre Lacordaire, un dominico, en Notre Dame, y de ahí fundó la congregación de la Asunción, dedicada fundamentalmente a la educación, en el más amplio aspecto de la palabra, ¿no?, desde colegios, centros sociales, residencias, dispensarios. Uh-huh. Y estamos a día de hoy en 32 países, a lo largo y ancho de 4 continentes, dedicadas a la educación, con un fuerte carácter contemplativo y activo.
Mm. Y en casos como el tuyo, porque hoy estoy por conocer vocaciones, acabamos de conocer la de uno de nuestros diáconos, quiero también conocer la tuya, porque tú un día recibes y le dices que sí creo esta llamada, estando nada menos que en Chile, ¿no?
Bueno, y me fui a Chile para madurar la llamada que había sentido un poco en Salamanca, cuando uh-huh. era estudiante de periodismo y vivía en el Colegio Mayor de las Religiosas de la Asunción. Sí. Me fui un año a la comunidad de las Hermanas en Chile, pues para madurar, para ver si realmente era eso mi vida, mi opción. Uh-huh. Y efectivamente, y de Chile, bueno, pues un tiempo de formación, he vivido en París, en el noviciado, luego Madrid con los estudios de teología y ahora aquí en Cuesta Blanca, siendo profe de religión.
Háblanos un poquito hablabas del carisma educativo, ¿no? A través de 3 colegios aquí en Madrid, digo, de vuestra presencia. 3 colegios, uno de ellos donde estáis celebrando ahora los actos de clausura, pero hay 2 más, creo que una casa de acogida incluso también. Cuéntanos un poquito dónde estáis presentes.
Pues mira, en Madrid tenemos el colegio el Real Colegio de Santa Isabel, luego otro colegio en Vallecas, uh-huh. y el colegio de Cuesta Blanca, desde donde estamos hablando ahora. Antes estuvo situado en la calle Velázquez, después se situó aquí este colegio, que es el más grande de España y también de Madrid. Tenemos alrededor de 1.500 alumnos. Y en los 3 colegios pues hay 3 comunidades de hermanas que sostienen, bueno, pues con su presencia de oración y de trabajo la vida de los colegios, junto con los laicos y profesores que nos acompañan en esa tarea de educación.
Ana, tú eres religiosa de la Asunción, pero creo que la familia asuncionista es muy amplia, ¿no? Tenéis muchos modos distintos, muchos compromisos de vivir también esta espiritualidad, ¿no?
Pues mira, tú lo has dicho, tenemos concretamente lo que nosotras llamamos Asunción Juntos, que son laicos comprometidos con la espiritualidad de la Asunción, que reflejan, al igual que nosotras, pues ese compromiso activo en la misión, esa vida de oración que en nosotras las religiosas es muy fuerte, con la liturgia de las horas, con la adoración del Santísimo, para los laicos comprometidos igual, y también ese testimonio de vida fraterna, que nosotras vivimos en comunidad, ellos también tienen comunidades, se juntan en comunidad, uh-huh. entonces el camino de vida, llevan una cruz muy parecida a la nuestra cruz lleva grabado el nombre de Cristo Jesús, la de ellos igual, un poco más pequeñita. Sí. Y esa es una manera. Luego también con nuestros profesores, muy comprometidos en nuestra labor educativa, tenemos todo lo que llamamos misión compartida, que sienten con nosotros el peso de la educación, como dos maneras de ayudar a complementarnos dentro del carisma de la Asunción.
Uh-huh. Pues la verdad que es una gozada el que podamos contar con vuestra presencia aquí en Madrid, con esa riqueza, en este caso a través de la educación, sobre todo, ¿no?, que es a la que os dedicáis.
Decir que, sí, que la Asunción, bueno, pues llegó a Málaga, uh-huh, o sea, llegó desde Francia a Málaga, porque uh-huh, había familias que conocían la Asunción de Francia, sí, en Francia, y la quisieron para Málaga, para sus hijas y sus familias, y después de Málaga ya a Madrid, San Sebastián. Son colegios fundados del tiempo de nuestra fundadora, de la madre María Eugenia.
Pues 150 aniversario que ya concluye mañana, una Eucaristía en los Salesianos de Atocha, además que va a presidir el presidente, creo, de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez. Ana Alonso, religiosa de la Asunción, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz
pues
aniversario.
Muchísimas gracias a vosotros, y como ha dicho el diácono que van, sí, a ordenar mañana, rezad también por nosotras, porque el Señor ha estado grande y estamos alegres, y es algo que queremos compartir con todos.
Lo haremos, por supuesto que sí. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias.
Pues nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid del 1 de mayo, que hemos hecho hoy con Javier Poza en el control de sonido, con Sandra Madrid, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Por cierto, esta noche, como cada viernes, primer viernes de mes, los jóvenes tienen una cita con el arzobispo de Madrid, como el señor Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena a partir de las 9 de la noche. Te quedas en el Mediodía Cope con Lorena Fernández hoy. Que te vaya bien. Adiós.